te toque, me dices que me aguante, que me amarre las manos, que no vas a dejarte. Me das un beso frío, no dejes de cuidarte, crees que en cualquier momento yo puedo agandallarte. Pero eso no es verdad. Es cierto que te deseo, que quiero acariciarte, parece que solo piensas tratar de aprovecharme. Pero créeme que estás mal. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te los doy yo. Jugando con los labios, pero con mucho amor. Si te miro las piernas, tú te pones nerviosa, parece que a veces te olvidas de que eres mi novia. Mamá es la que dice que los hombres son malos, que prometen regalos y lo que dan son palos. Pero yo no soy igual. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te los doy yo. Jugando con los labios, pero con mucho amor, chiquita de girl. Si me pongo cariñoso cuando estamos a solas, a ti solo te falta sacarme la pistola. Yo te digo tranqui, quise que haya aprovechados, que nos dan mala fama, tal vez te han lastimado. Pero yo no soy así. Sé que estás preocupada por lo de tu vecina, la visito la cigüeña siendo casi una niña. Pero eso no va a pasar. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te los doy yo. Jugando con los labios, pero con mucho amor. No me conformo con un beso común y corriente,
como el que se da la gente en la plaza de enfrente.
Tiene que ser diferente, tiene que ser ardiente. Suavemente, tiernamente, locamente. Cierra los ojos y que no te importe quién vaya a mirar. No me dejes que te toque, me dices que me aguante, que me amarre las manos, que no vas a dejarte. Me das un beso frío, no dejas de cuidarte, crees que en cualquier momento yo puedo agandallarte. Pero eso no es verdad. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te los doy yo. Jugando con los labios, pero con mucho amor. Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris, machichurris, chichirris, como te los doy yo. Jugando con los labios, pero con mucho amor.
Un besito cachichurris, churris. Un besito machichurris, churris. Un besito bien chichirris, chirris. Un besito cachichurris, machichurris, chirris. Un besito cachichurris, churris. Un besito machichurris, churris. Un besito bien chichirris.
¿Sabía usted que las paperas pueden ocasionar infertilidad? Les invito a escuchar la siguiente nota.
Las paperas parotiditis es una enfermedad viral. Está producido por el virus de la parotiditis. Tiene una incubación de 18 a 20 días y ataca o afecta a las glándulas parótidas, que son una de las glándulas salivales, y que cuando lo hace, produce un malestar por detrás de la mandíbula. Produce un cuadro febril, produce un cuadro de astenia, de cansancio. Y que si esa enfermedad ocurre en un niño luego de su pubertad, luego de su desarrollo, se vuelve más sensible los testículos a que ese virus los afecte. El virus de la parotiditis, que afecta a las glándulas salivales, lo hace también con posibilidades de afectar al sistema nervioso, produciendo un cuadro de meninge, puede afectar al páncreas y puede afectar también al ovario de la mujer. Nada más que en el ovario de la mujer, al afectarlo no va a dar los síntomas que da cuando afecta el testículo en el hombre y puede afectar su fertilidad futura, inclusive en la mujer. Ahora, ¿por qué en algunos casos afecta y en otros no? La parte hormonal del hombre y el desarrollo de los testículos después de la pubertad hace que sea más sensible, por eso un adolescente luego de la pubertad que tiene una parotiditis, en un 25 a 30% de los casos puede afectar en mayor o menor medida a sus testículos. Y si lo hace, corre grandes riesgos de que la producción espermática se afecte de por vida. No en forma gradual, sino total. Es decir, cuando afecta, afecta en general la producción total, llevándole lo que se llama la azoospermia, es decir, la falta de producción de espermatozoides. Esta enfermedad se previene con la triple viral, es decir, es muy importante la vacunación en épocas correctas, que en general da una protección de por vida. Así como una persona que tiene una papera o parotiditis, es excepcional que la vuelva a repetir en el tiempo.
Noticias de carácter inclusivo a continuación en el siguiente resumen. Hoy, gracias a políticas públicas de inclusión, personas con discapacidad ya pueden formar parte de empresas públicas y privadas. Escuchemos qué es lo que nos comentan sus compañeros en torno al desempeño o desenvolvimiento de los mismos.
Bueno, la verdad, todos somos iguales, no porque tienen diferencias que nosotros no pueden realizar o hacer trabajos como una persona cualquiera. Todos somos iguales. Al contrario, son unas personas con mucho grado, con mucho ímpetu. Son personas que se desenvuelven tal vez mejores que nosotros. ¿Por qué razón? Ponen las ganas, ponen desempeño y pueden lograr capaz lo que están haciendo y pueden lograr mucho más de lo que se han propuesto. Nosotros debemos es compartir con ellos muchas motivaciones sobre ellos. Ellos nos enseñan a valorar la vida y a valorar nuestro propio cuerpo.
Bueno, lo que yo he podido apreciar desde que ha sucedido esto es una experiencia de vida, ya que en mi caso me he podido dar cuenta de que las personas con alguna limitación física no quiere decir de que tengan limitaciones para realizar ningún tipo de trabajo. Es más, muchas veces se desempeñan hasta mejor que nosotros, que estamos totalmente con todas las capacidades visuales, auditivas. Y eso, o sea, una super experiencia, un ejemplo para que todas las personas que tenemos todo, no nos dejemos de echar para atrás y sigamos adelante.
Bueno, yo pienso que es súper bien, porque realmente las personas que tienen discapacidad se incluyen en una empresa, dan todo de sí, realmente son personas que hay que valorarles. Para mí son algo de admiración, porque así tienen discapacidades o algún problema, no se quedan ahí y dan su mayor esfuerzo y todo.
Lo que se está haciendo ahorita en Ecuador en cuanto a los discapacitados es una obra que en realidad yo admiro mucho, porque se está llegando a un porcentaje mucho mayor que en cualquier otro país, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo.
El trabajo de entidades inmersas en el tema de la discapacidad es digno de resaltar. En el caso de Fundesic, se encargan de la rehabilitación a personas con discapacidad severa.
Es un trabajo interdisciplinario en donde nosotros nos reunimos y establecemos programas terapéuticos educativos individuales con el beneficio único de que nuestros chicos salgan adelante y que mejoren su calidad de vida.
Hoy cuentan para continuar con su legado con modernos equipos donados por la Universidad Tecnológica Equinoccial, quienes en conjunto con sus creadores señalan que vieron de cerca la necesidad de cada uno de los usuarios.
Resuelven varias sintomatologías de los niños presentes en esta fundación.
Cuando venimos nos explicaron las necesidades biomecánicas que tienen algunos chicos por las cuestiones de las coyunturas o articulaciones de la cintura para abajo. Tienes las caderas, las rodillas y los tobillos. Entonces algunos tienen dificultad e intentamos hacer algo con eso para estimular las tres al mismo tiempo.
Este tipo de terapias se encuentran abiertas al público en general, sin fines de lucro. Para el deporte no existen límites. Por ello, la conformación de federaciones deportivas de la discapacidad hacen un trabajo importante en la inclusión de personas con discapacidad en diversas disciplinas, como fútbol sala, ajedrez, atletismo, natación, entre otras, que actualmente son promovidas por Federic.
Se necesita la fuerza y el empeño que cada uno de nosotros le ponemos y la perseverancia para empezar a afinar el oído y perseguir la pelota.
Una de mis metas es llegar a la selección, pero hay que ir trabajando poco a poco con esto.
Hoy se ven incluidos y miran que el deporte no tiene límites. El no ver, escuchar, caminar, ser talla baja no es impedimento para superarse. Muestra de ello son historias de vida como las de Fernando, quien nos cuenta sus sueños.
Irme de paseo y tomar los paisajes para mí es muy importante, los animales. Me gusta mucho mirar las fotografías que yo tomo, amo lo que hago.
Yolanda, quien tiene una discapacidad adquirida, dice que el no poseer sus manos no es impedimento para luchar por su familia.
Esta etapa fue para mí la más grande de poder servir, de poder ayudar a la gente con discapacidad, a decirles que nosotros podemos, que debemos seguir adelante, no debemos quedarnos estancados.
Yo le veo a mi mami como una gran luchadora, un ejemplo a seguir para muchas personas, aún para mí.
Estas muestras de que el querer es poder forman parte del video de concientización. Es que se quiere erradicar la discriminación y la falta de oportunidades para este sector social.
El propósito de este cineforo que se llama Historias de Vida es sensibilizar a los medios de comunicación y a diferentes comunicadores de las diferentes instituciones públicas y privadas sobre la importancia de promover un lenguaje positivo y un buen trato hacia las personas con discapacidad, evitando así la discriminación hacia ellas.
La música no. Estos guerreros, cuyo escudo es su valentía, también nos dan un mensaje.
Para mí la vida es una canción. Tiene sus notas tristes, sus notas alegres. La vida está llena de canciones. Y la esencia de la vida es el amor y la música.
Quito, ciudad de encanto y leyenda que se mantiene viva a través del tiempo. Hoy nos muestra el Parque Arqueológico Rumipamba, alternativa familiar donde usted encontrará todo lo referente a la riqueza de nuestros aborígenes. Hallazgos encontrados desde los años 70 antes de Cristo.
Bueno, la historia del parque es muy particular, de este tesoro que es el parque realmente es muy particular. Inicialmente se iba a construir aquí una urbanización. Cuando se comienzan las excavaciones se encuentran los vestigios arqueológicos, el material cultural, y entonces en una decisión importante de parte de la municipalidad, del Banco Central y del Fonsal, porque esto fue una decisión interinstitucional, se decide conservar este parche boscoso con paisaje cultural y natural. Las investigaciones arqueológicas se realizan desde 1998-99, desde el 2000 toman auge y el parque se inaugura por primera vez en su primera parte, la parte occidental, en el 2007. Para luego tener una reinauguración en noviembre del 2012, cuando ya se integran al parque 36 hectáreas con 9 unidades arqueológicas y 7 senderos ecológicos.
El arqueólogo, personaje singular, es quien les da la bienvenida y les invita a conocer toda la riqueza colonial que reposa en este parque.
Aquí en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba estamos redescubriendo la historia de Quito, invitando a la gente de Quito a que conozca, se empodere del patrimonio, así como ahora tú. Hicimos este pequeño descubrimiento aquí en esta unidad arqueológica para que la gente conozca cómo vivía la gente antigua de Quito, qué comían, cómo se vestían, cómo eran sus casas. Eso se ha recreado aquí en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba.
De lo que hemos recorrido, hemos visto la gran diversidad de flora que existe en el parque, y en lo que se refiere a los restos arqueológicos, la forma en la que se conforman las tumbas, el significado de la posición fetal, de los huesos, las cerámicas, las pertenencias que se ubican con ellas. Entonces, es interesante ver cómo antes la cultura hacía algo diferente de lo que nosotros hacemos ahora y cómo no se parece en nada a la forma en la que nosotros enterramos a nuestros muertos. Entonces, es súper interesante ver eso.
Nos explican acerca de las tumbas, de cómo la gente salía cuando venían las erupciones volcánicas, se iba a sentar cerca de los valles y regresaba como después de unos 10 años y encontraban los restos de aquí, y eso los ubicaban como en una fosa, y es por eso que existen las tumbas abajo con los restos y con las posiciones fetales.
Se encuentra abierto al público de miércoles a domingo, con entrada gratuita. Contar historias de vida de personas con discapacidad es enriquecedor para quienes las conocen. Desde hoy, niños podrán conocer más acerca de estas historias a través de cuentos adaptados que van incluidos dentro de la obra La vida es maravillosa y los sueños pueden ser realidad, que ya fue entregada al Ministerio de Educación para su distribución.
El Ministerio de Educación tiene dentro de sus líneas más importantes de trabajo la educación especializada e inclusiva. Tanto así que hace algunos meses se tomó la decisión de convertir al área que se encarga de la educación especializada inclusiva en una subsecretaría, es decir, en un nivel de decisión y de acción mucho más alto y mucho más importante. Y hemos venido trabajando en varios temas en el tema de educación especializada inclusiva. Estamos fortaleciendo 140 unidades educativas emblemáticas de inclusión, una por cada uno de los distritos, en las que estamos dotando de todas las herramientas técnicas, profesionales, humanas, para que sean referente de lo que debe ser la educación inclusiva. Sin embargo, todavía falta muchísimo por hacer, todavía falta muchísimo camino por construir. Llevamos 7 años trabajando en el tema de discapacidades, somos quizá uno de los países que más ha avanzado en visibilización, en inclusión, pero el camino que nos queda todavía es enorme.
Leonor Bravo, escritora de la obra, nos cuenta en breves rasgos su experiencia al entrar en contacto con esta realidad que antes no conocía.
El escribir estas historias, yo creo que a mí me ha enseñado muchísimas cosas sobre la vida. Uno tiene una visión a veces limitada de la vida. Y se da cuenta, yo me di cuenta con esto, que hay enormes diferencias y hay enormes posibilidades. Yo aprendí muchísimo al escribir esto y no fue fácil. Fue complicado porque fue introducirme en un mundo que yo desconocía y que ahora agradezco profundamente conocer, porque es muchísimo lo que uno puede enriquecerse al conocer diferentes tipos de personas, y personas que a veces al tener una discapacidad logran dar saltos gigantescos.
Y es que tener una discapacidad no es sinónimo de limitación. Wilson Reynoso, La Red. En muchos casos nos hemos encontrado con el orzuelo. ¿Cómo curarlo? Escuchemos.
El orzuelo. El orzuelo, o también llamado inflamación de las glándulas de Sais o de Moll, es una protuberancia pequeña, roja y dolorosa que crece en la base de la pestaña o debajo del párpado. La mayoría de los orzuelos son causados por una infección bacteriana. Los orzuelos suelen contener pus. Generalmente, el orzuelo se forma en la parte exterior del párpado, pero a veces puede formarse en la parte interior. Causas. El orzuelo se produce por una infección en las glándulas sebáceas del párpado. La bacteria estafilococo suele ser la responsable de gran parte de estas infecciones. Factores de riesgo. Tienes mayor riesgo de padecer un orzuelo si te tocas los ojos sin lavarte las manos, te colocas las lentes de contacto sin desinfectarlas a fondo o sin lavarte las manos primero, no te quitas el maquillaje de los ojos antes de acostarte, usas productos cosméticos viejos o vencidos, tienes blefaritis, una inflamación crónica en el borde del párpado, tienes rosácea, una enfermedad de la piel caracterizada por enrojecimiento facial. Síntomas. Los signos y síntomas del orzuelo son los siguientes. Un bulto rojo en el párpado parecido a un forúnculo o un grano. Dolor en el párpado. Hinchazón de los párpados. Lagrimeo. Diagnóstico. El médico generalmente diagnosticará un orzuelo con solo ver tu párpado. El médico puede usar una lámpara y un dispositivo de aumento para examinar el párpado. Tratamiento. Lo primero que tienes que hacer es ayudar a que el sebo acumulado salga del orzuelo. La aplicación de calor puede hacer que el sebo se vuelva más líquido. La mejor forma de aplicar calor en las glándulas sebáceas es con una toalla que haya estado remojada en agua tibia. Asegúrate de que el agua no esté tan caliente como para que la toalla te provoque una quemadura. Colócate la toalla sobre el orzuelo por algunos minutos. Puedes repetir esta operación varias veces al día. El orzuelo, o los orzuelos, debe comenzar a mejorar en unos pocos días. Si no mejora o si empeora, consulta al médico. Recuerda, no exprimas ni trates de reventar el orzuelo por tu cuenta.
A esta hora, otra invitada al escenario de La Red 102.1 FM. Recordamos a Celina Quintanilla, nos canta el tema El Chico del Apartamento 512.
Que me hace en que yo pienso y sueño noche y día. Es su lugar. Y un viejo me invita, chica, ven a verme. Y le digo, no me caen los viejos rabos verdes. Y camino a mi cuarto muy lentamente, con la esperanza de verte. Y cuando sale a caminar, me saluda con una sonrisa que de veras me conquista. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Es aquel le hago cartas noche y día que no puedo olvidar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más. Es en que yo pienso y sueño noche y día. Es solo él. Pero hoy por fin me he decidido de veras todo mi amor a confesarle. Toco su puerta y se me enchina la piel. Y me contesta una güera y mi corazón se quiebra. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más. Es en que yo pienso y sueño noche y día. Es su lugar. De veras que sentí mi corazón quebrándose cuando de repente me preguntó, ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta duda y más. Es el que yo pienso es niño noche y día. Es solo él. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512.
En este mes del Día del Padre hemos observado un alto índice de abandono a personas de la tercera edad por parte de sus hijos. Por ello es importante que meditemos aquí en la red 102.1 FM y lo hacemos con esta reflexión.
Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre respetado por los demás, proyecto al que dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió por primera vez en su vida acercarse y pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta.
Hola, papá. Qué milagro que vienes por aquí.
Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo.
Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa.
Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes?
Estoy tan solo.
¿Quedarte a vivir aquí?
Sí, claro, bueno, no sé si estarías a gusto.
Tú sabes, la casa es chica. Mi esposa es muy especial y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano.
No, papá, no, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían.
A menos que no te moleste.
¿Qué cosa, hijo?
Bueno, dormir en el patio.
¿Dormir en el patio? Bueno, el patio está bien. El hijo de Don Roque llamó entonces a su hijo Luis, de 11 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelito se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se abrigue y no pase frío en la noche. Sí, con gusto, pero ¿dónde va a dormir mi abuelito? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa, ya sabes cómo es. Entonces, el niño subió por la cobija. Tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelito? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando? Sí. En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y te vayas a vivir a mi casa.
Y con esto despedimos el programa. Muchas gracias por la atención brindada a nuestra audición el día de hoy. Nos acompañó en la coordinación técnica David Bustillos, que hoy nos contagió con ese ritmo tan maravilloso del Tex-Mex. Conducción Wilson Reynoso, dirección general licenciada Magdalena Lazo. Estaremos la próxima semana con más de Sin Límite. Buenas tardes, sigan en la sintonía de la red.
Los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, soy el que más ha sufrido. Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto. Cuando a quien diste el alma, un día te dice adiós. Amor se escribe con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, soy el que más has herido. Soy el que más más quisiera un día verte volver. Soy el que menos merece privarse de tu querer. Amor se escribe con llanto. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí.
cuando desperté y llorando, cuando me quedé sin ti.